Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores. Para nosotros siempre es importante estos espacios para compartir, para discutir y para enriquecer el trabajo que llevamos desde varias instancias, desde la Universidad Andina Simón Bolívar, pero también desde otros colectivos, como el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, del que somos parte Eva y yo, desde el Movimiento por la Salud de los Pueblos y desde otras redes. Yo había planteado este tema, ¿no? Recuperando la salud, acompañamiento psicosocial en comunidades de la Cordillera del Cóndor, porque es un trabajo que llevamos desde el 2010 en varias comunidades vinculadas esencialmente a tres proyectos megamineros. El primero, Fruta del Norte, que ustedes saben ha tenido pues el cambio desde Kinross, hasta, bueno, Aurelian, Kinross y ahora Lundin. Por otro lado, en el caso de el proyecto Mirador, en el que va a trabajar sobre todo Eva, y otro que estamos trabajando recientemente con los últimos desalojos, que es vinculado al proyecto Pananza San Carlos. En primer lugar, yo quería hacer brevemente, porque sé que tenemos muy poquito tiempo, solo una reflexión desde dónde estamos trabajando, porque creo que cuando uno habla de salud hay muchas formas de entender la salud, y por eso nosotros enfatizábamos en que es una aproximación desde la salud colectiva. Y trabajar desde la salud colectiva es trabajar desde el territorio y no desde el individuo. Nosotros reiteramos siempre enfáticamente que incluso el ser humano, el paciente atendido en consultorio, tiene una inserción social y ecológica compleja. Y nosotros reivindicamos y partimos de aproximaciones territoriales y reconocemos siempre estos dos elementos, la inserción social, en donde hablamos que existen al menos tres dominios de análisis, la realidad general o digamos la composición histórico-territorial, la realidad particular o los modos de vivir comunitarios y la realidad individual, que son ya los estilos de vida y las expresiones de fisiología o fisiopatología que pueden expresarse, digamos, en daño psicosocial o en condiciones materiales de afección en la salud. Entonces, siempre reivindicamos el estudio en esos tres niveles, pero también reivindicamos que esos tres niveles no están estáticos, sino que se interrelacionan, que son interdependientes, que hay un proceso de interafección y reconocemos ese proceso como un proceso de movilidad dialéctica. Por otro lado, voy a saltarme, pero puse muchas cosas en la presentación por si acaso alguien quiere llevársela y le resulta útil, pero me voy a saltar muchas cosas en honor al tiempo. Y por otro lado, trabajamos desde una visión de inserción ecológica, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que los grupos sociales no existen en vacíos ecológicos, sino que se relacionan metabólicamente con unas naturalezas vivas y que estos procesos de relación dialéctica conforman justamente los territorios. Entonces, nosotros trabajamos siempre desde esta visión de territorio, territorialización y territorialidad, ¿sí? Entendiendo que esta es la disputa esencial que va a ser lo que al final determina la condición de fisiología o fisiopatología y de afección psicosocial. Entonces, no es una visión clásica de salud, no es una visión de salud individual y no es una visión estática de salud. Y, por supuesto, estamos mirando que los daños psicosociales empiezan a aparecer cuando existe el despojo del territorio, la sobreposición de territorio o lo que Buenaventura de Sousa Santos plantearía como fascismo territorial en sus cuatro expresiones, aunque ahora sumó una como fascismo contractual. Esta es la Cordillera del Cóndor, creo que aquí muchísimos la conocen, la han visitado. Entonces, para nosotros la Cordillera del Cóndor no es un espacio vacío, no es un espacio geográfico, sino evidentemente es un territorio. Y al ser un territorio, la diferencia no es menor, ¿no es cierto? Y no es solamente epistemológica, sino sobre todo ética y política. Y es desde ahí que trabajamos en estos niveles de complejidad en salud. Me voy a detener, hay muchas reflexiones sobre cómo hacer un abordaje en complejidad en salud, pero me voy a detener en uno que para nosotros es fundamental, que es la relación sujeto-objeto que abre una dimensión distinta de participación. Y por eso nuestro enfoque es de monitoreo comunitario participativo y no así de la vigilancia epidemiológica clásica. Y esa es una diferencia fundamental porque marca una ruptura en la forma de entender de la relación del investigador popular con los colectivos con los que trabajamos. Entonces, bueno, hay algunas reflexiones y yo de lo epistemológico me voy a saltar, les voy a dejar ahí porque si no, no voy a llegar al tema central de la investigación. Entonces, toda esta introducción para decir que el abordaje que nosotros planteamos es primero desde la salud colectiva, luego desde una visión que trasciende el monitoreo epidemiológico clásico como herramienta técnica externa de control hacia procesos de monitoreo comunitario participativo como estrategias de toma de control, toma de poder del territorio y por ende de la salud, y que también en el tema de daño psicosocial creemos de la importancia de transitar de la intervención psicosocial al acompañamiento psicosocial, que tampoco es una diferencia menor. Bueno, entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Voy a tomar primero el proyecto Fruta del Norte. Como ustedes conocen, el proyecto Fruta del Norte está ubicada en la parroquia Los Encuentros, Cantón Llansatsa, y tiene como zonas de influencia directa comunidades del Zarza, Río Blanco, La Libertad, Santa Lucía, El Playón y San Antonio, que es la primera comunidad que desapareció o fue desaparecida por este proyecto. Nosotros empezamos a trabajar aquí en 2010-2011 con el objetivo de hacer una diferencia de las condiciones de salud de las poblaciones afectadas por megaminería en contraste con poblaciones afectadas por pequeña minería en la zona de La Punta, La Herradura, Chinapinza, en la que se trabajaba pequeña minería de oro. Justamente esto nace frente a la necesidad de desmitificar ese imaginario generado por el gobierno de que la pequeña minería es el monstruo al que hay que atacar y tiene todo el problema de la legalidad, de la evasión tributaria, de la contaminación, y que el deber ser es la megaminería. Entonces, un poco en ese espíritu empezamos en 2010 a trabajar con comunidades, como les digo, de pequeña y gran minería entre el cantón Paquisha y el cantón Llansatsa. Luego de hacer esta primera aproximación se da en el momento en el que Kinross operaba en la zona. Era un momento en donde las comunidades todavía estaban, nosotros usamos el término de encadenamiento laboral, o lo que podría ser una analogía al síndrome de Estocolmo, es este síndrome en donde el secuestrado adquiere una relación de, digamos, complicidad, de afecto, de benevolencia con el secuestrador, ¿sí? El secuestrado con el secuestrador, y digamos que permite en nombre de esa relación de afecto que se mantenga la condición de secuestro. Una situación similar vivíamos en las comunidades de acá, porque eran comunidades que no eran comunidades indígenas, sino comunidades colonas que tenían otra forma de relacionarse con el territorio, y cuando llega un poco la empresa Kinross, bueno, primero Aurelian S.A., luego Aurelian Ecuador y luego Kinross, ellos destruyen todo el tejido social, ellos dividen a las familias, contratan selectivamente a personas, pero sobre todo les impiden mantener sus formas precedentes de soberanía económica, que eran fundamentalmente el lavado de oro en río, la ganadería y la siembra. Entonces, durante 4 años acompañamos el proceso de Kinross con unas relaciones tensas con la empresa, que en algún momento puso un proceso judicial frente a esta investigación. Y cuando Kinross sale, porque ustedes recordarán que pese a que el gobierno modifica la ley de minería para que pueda firmarse el contrato con Fruta del Norte, no logra hacerlo. Cuando Kinross sale y entra Lundin, las comunidades un poco despiertan y empiezan a mirar. Ellos resumen una frase, ¿no? La empresa no da trabajo ni deja trabajar, porque no les permite seguir sosteniendo sus formas anteriores de economías circulares, de pequeña agricultura, de pequeña ganadería, de tala de algunos árboles y de pequeño lavado en río, pero tampoco les da luego ya a Lundin alternativas laborales. Entonces empezamos esta investigación que se llamó Lo que la mina se llevó, porque si bien Kinross no se llevó el oro del subsuelo, sí se llevó el tejido social, sí se llevó la comunidad de San Antonio, que es la primera comunidad desaparecida por este proyecto minero, sí se ha llevado 4 escuelas que han sido cerradas, sí se ha llevado 2 comunidades más que están por ser desaparecidas, y todo bajo una figura muy distinta al proyecto que han oído con más fuerza, que es el proyecto Mirador, en donde las empresas chinas han actuado con mucha violencia frontal. Aquí los procesos han sido muy sutiles, entonces la gente no se siente desplazada, siente que migrado, pero estas migraciones inducidas o forzadas deben ser reconocidas como lo que son desplazamientos por desarrollo. Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar, hicimos este proceso de investigación que duró unos 2 años, que ya les voy a conocer los resultados, y una tercera fase en la que estamos ahora, que se llama recuperación de la memoria colectiva y monitoreo comunitario en salud, porque justamente, como les comentaba, son comunidades que ya tienen una visión mucho más crítica de la empresa, que ya tienen una visión mucho más crítica del proceso de megaminería a gran escala, luego de durante 13 años haber estado sufriendo esta especie de síndrome de Estocolmo o encadenamiento laboral. Estas son como las fichas de lo que estamos haciendo. Aquí yo les puse como un resumen Como un pequeño resumen de los hallazgos de algunas de las investigaciones. Entonces, como les decía, como el tiempo es tan chiquito, yo aspiro más bien a dejarles el material para que puedan mirarlo. Brevemente les comento, ¿no?, que evidentemente existen impactos en los tres niveles de los contextos de salud colectiva que nosotros planteábamos, en los contextos histórico-territoriales, porque hay una cooptación absoluta del territorio, la movilidad, la escuela, los servicios sociales, las obras de cemento, el Estado es la empresa. Allá no existe Estado ecuatoriano, sino la empresa en este momento, Lundingold. Entonces, esa toma del territorio por la empresa minera, por supuesto, determina una transición de los modos comunitarios de vida. Hay una mutación de los procesos históricos de reproducción material, ya no se siembra, ya les comentaba ahora, han manifestado que incluso la ganadería está prohibida y les están pidiendo hacer unos trámites en el MAGAP para poder continuar con su ganadito, que es lo que tienen ahí los comuneros, ¿no? Han cambiado también la reproducción social, las estructuras de cuidado y crianza cambian, la estructura de turnos de la empresa los cambia, la gente ha tenido que emigrar buscando la escuela. La forma más eficaz, y yo creo que es una deuda pendiente que tenemos y el próximo trabajo que tenemos que escribir, es la relación entre el cierre de escuelas comunitarias, la embestida minera, ¿sí?, y el desplazamiento de las comunidades, porque la forma más efectiva en estos territorios para sacar a la gente sin tener que hacer lo que hicieron los chinos de cerrar las escuelas. Y a nivel individual, pues las condiciones también son alarmantes, los niveles de sufrimiento mental, los niveles de ansiedad, de afecciones ya más bien psicoemocionales son importantes, y ustedes pueden mirar en cualquiera de las tres publicaciones del contraste de eso con pequeña minería, que pese a estar expuestos a más químicos en ese momento, tienen otras condiciones de tejido social que soportan de mejor forma la situación psicoemocional. Ahora, por supuesto, con la persecución de la que son objeto, la situación cambia. Como ya tengo que cerrar en 5 minutos, bueno, ahí quedan todas las reflexiones, solo quería mencionarles que a raíz del proceso de… está todo lo que estamos haciendo en memoria colectiva, quería mencionarles que a raíz de la situación que ustedes miraron con… entonces quería contarles un poquito lo que estamos haciendo ahora en SumSwim, que es un trabajo que estamos haciendo, como les decía, con varias instituciones. Estamos trabajándolo con Acción Ecológica, con la CONAIE, con el Movimiento por la Salud de los Pueblos, con el Colectivo de Investigación Psicosocial, con la Coalición de Mujeres. Digamos que es un equipo grande de personas que hemos tratado de reunirnos para hacer acompañamiento en salud colectiva a estas comunidades. Este es el mapita que levantamos en la última reunión de la comunidad. Estamos haciendo un proceso de cartografía social y cartografía de la salud. Y quería contarles, porque no sé cuánto han escuchado de la situación de allá, pero nosotros vinimos muy alarmadas. Creo que todos no somos nuevos en esta lucha, pero nos sorprendió la condición de guerra que se vive. Es un estado de sitio, de militarización, de ocupación. La lista de los 70 es el discurso que permite sembrar el miedo y controlar a la gente, y la gente se está muriendo de hambre. La gente vive con hambre, duerme con hambre, se despierta con hambre, naturaliza el hambre, y eso ha devenido unas condiciones de desnutrición crónica y aguda de los niños y niñas. Todos tienen sarna, están llenos de escabiosis, están llenos de piojos. Las madres están asumiendo una sobrecarga laboral y doméstica impresionante, sus esposos están escondidos en la selva, entonces ellas están con los chiquititos, que tienen además entre 6 y 10 niños y niñas, están a cargo de sembrar algo, porque si ustedes recuerdan, los militares cuando ocuparon SumSwim con el pretexto de buscar a la gente de Nankín, si estaba ahí refugiada, tumbaron casas, quemaron casas, enterraron cultivos, se robaron todos los animales, y entonces está convirtiéndose en esto, en uno de los procesos creo que más dolorosos y violentos de desplazamiento, en donde el Estado intencionalmente está bloqueando toda capacidad de ellos de alimentarse, está generando una hambruna provocada, no tienen más que yuca y verde para comer. Entonces, contarles que estamos iniciando un proceso de recoger alimentos no perecibles para estos 3 primeros meses, tal cual si fuera un contexto de guerra, que queremos en el mes de agosto hacer otro proceso de acompañamiento en salud y en el que podamos llevar cuyes y pollos para construir cuyeros y gallineros, de que ellos puedan retomar la pertenencia del territorio y que puedan retomar su soberanía alimentaria, porque no tiene ningún sentido. Ahora hicimos atenciones y creo que se administraron antibióticos al 80% de los niños, porque todos tenían bronconeumonía. Recuerden que dos niñas murieron, entre comillas, de gripe, y no son gripe, son bronconeumonías, pero eso no va a cambiar llevando antibióticos cada dos meses en las visitas, sino solo si ellos recuperan su soberanía alimentaria, su soberanía económica y sobre todo su control, su poder sobre el territorio, ¿no? Entonces quería contarles de eso. Este es un poco la entrada a Sum Swim. Creo que es uno de los procesos que ahora necesita como todo el apoyo de los distintos colectivos, instituciones y personas que tenemos sensibilidad hacia este proceso y que hemos estado trabajando en la zona de la cordillera. Eso nomás, muchas gracias.
Muchas gracias, Fernanda, por tu aporte sobre las implicaciones que tiene la destrucción del entramado social por la minería en la salud psicosocial. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación sobre minería, impactos en la salud y el ambiente, un enfoque ecosistémico, por Oscar Betancourt de FUNSAT.
Muy buenas tardes. Como ustedes comprenderán, hablar sobre los impactos de la minería, cuando hay minería,
y hablar de impactos en el ambiente y en la salud en 15 minutos es casi imposible.
Sin embargo, vamos a utilizar más bien fotos que nos ahorra el hablar y los textos, precisamente por los 15 minutos, en la perspectiva de dejar algunas ideas para la discusión. La minería a pequeña escala y la megaminería son de las actividades productivas más contaminantes. Eso está descrito en mucha bibliografía. Aún no comenzamos en el Ecuador todavía la producción, ha estado en una fase de exploración. Sin embargo, cuando exista la actividad productiva de la minería a gran escala, vamos a tener posiblemente estos volcanes, estos cráteres o estos grandes espacios con un desalojo de material y de la naturaleza de manera agresiva. En nuestra cordillera del Cóndor, que seguramente varios colegas y varios colegas lo habrán tratado en el día de hoy, hay una naturaleza que uno cuando lo visita queda realmente sorprendido y emocionado de ver eso y al mismo tiempo afectado de ver cómo esto está siendo depredado. Como ustedes saben, voy a poner como ejemplo fundamental el del campamento Fruta del Norte o la minería Fruta del Norte del Oro, porque nosotros tenemos experiencia previa en el trabajo de investigación que hemos hecho en la zona de Portobelo y Saruma sobre el oro. Es mejor hablar de lo que uno sabe. Como ustedes ven, en la página web de la empresa Lundin Gold, que es una empresa canadiense, filial acá, Aurelian Ecuador S.A., es una empresa, igual que muchas, que está inscrita en Canadá, donde, a diferencia del Panama Papers, que es de paraíso fiscal, Canadá es el paraíso minero. Ahí está inscrita esta mina, esta empresa más, es fundamentalmente la famosísima Lundin Gold. Y de la misma página sale, vean ustedes, que ellos piensan obtener en la producción 4.4 millones de onzas de oro en 13 años de trabajo en la mina. Debemos conocer, eso no lo dice la empresa, que una onza de oro moviliza y procesa 30 toneladas de roca. Y el 80% del oro es para la joyería, no para las cuestiones básicas del ser humano. En el Perú, actividades mineras de distinta escala también generan, entre los impactos ambientales, uno de los más importantes que sucedió en Portobelo, Saruma, ahora en Amazonía y en el Perú, es la deforestación. Una deforestación con pérdida de las tierras y las tierras de cultivo que está impactando en el deterioro, en el compromiso de la soberanía alimentaria de los pueblos. Es una quebrada de Huacamayo de Puerto Maldonado, Perú. En nuestra cordillera del Cóndor ya se ve este deterioro. Independientemente de lo que, la diferencia que puede haber, que yo coincido en el sentido de la pequeña y la gran minería, una y otra nos están deteriorando el ambiente con pérdida de los bosques, con contaminación del aire, del agua, sedimentos y suelos. Tenemos varios artículos y varios libros publicados sobre eso de Puerto Varillas, Aruma. Quien le interese podría revisar los detalles. En 15 minutos es imposible hablar de concentraciones en épocas de verano y de invierno. Pero la contaminación no solamente que se da por este tipo de elementos, o mejor dicho, en este tipo de sustratos, sino también, miren ustedes, es también una contaminación la maquinaria obsoleta que queda ahí abandonada, como en el caso este que hemos visto cuando visitamos la Cordillera del Cóndor para apoyar un proyecto de la Universidad Nacional de Loja. Y claro, el agua pura que le corresponde a la soberanía de los pueblos y que sirve para las comunidades, se ve afectada, ¿no es cierto?, por contaminación de los ríos, como se ve en esta lámina, y no es solamente el material particulado, tierritas, silicatos. Lamentablemente, ese tipo de sustratos contienen mercurio, plomo, manganeso, cobre, hierro, arsénico, sustancias tóxicas. Y no solamente es por el uso que se usa todavía en la pequeña minería el mercurio, no es solo por eso, sino que la estructura mineral de los suelos tienen mercurio, la estructura de los suelos que son movilizados tienen manganeso, etc. Pero es también entonces el problema de la contaminación por eso y por el uso de sustancias químicas. La gran minería no usa el mercurio, pero usa cianuro. Y el cianuro es una sustancia, como ustedes comprenderán, también sumamente tóxica, como dice ahí, veneno para los peces y veneno para el ser humano. Y claro, los peces, con la transformación, por ejemplo, del mercurio a metilmercurio, que se hace orgánico, pasa al pez y luego en la cadena trófica pasa al ser humano. Y nosotros hemos encontrado en los adultos y en los niños metales pesados en su organismo, tanto mercurio como manganeso y plomo. Se usa ácido nítrico para disolver y lixiviar el oro. Y claro, las grandes tragedias en la mega minería son también, ustedes entren a cualquier página web y pueden encontrar una infinidad de tragedias de la mega minería. Por lo tanto, la minería limpia y sustentable y que tenga una posibilidad de control ambiental es un mito. Ahí se ve en Bangladesh el agua con arsénico que produjo una intoxicación de las personas que consumen el agua de esas fuentes. En Filipinas el agua con mercurio, igualmente, que produjo problemas neurotóxicos en la población. En Guyana, 790 mil galones de desechos de cianuro fueron a parar a las fuentes hídricas, matando a los peces y obviamente causando problemas de intoxicación crónica a la población y aguda también. Pero claro, eso está en otras partes del mundo, por decirlo así. Pero en nuestra América Latina, en nuestra patria grande, hace poquito, en el 2015, ustedes han de haber visto en los periódicos y en la televisión lo que sucedió acá en el pueblo Benito Rodríguez de Minas Gerais, del Brasil, de Sudamérica, América Latina, arrasado por helares de lodo y hierro en 2015. Y claro, la causante, la megaminería de la empresa Samarco, que ocasionó decenas de muertos y desaparecidos, varios de ellos niños, varios de ellos niños. Miren ustedes, es la misma tragedia, ¿no?, de la foto que hemos recuperado de la prensa. Samarco es una empresa que se formó en el Brasil con una gran empresa brasilera, Vale, que fue privatizada en uno de los gobiernos neoliberales del Brasil, y que se une con otra gran empresa en el mundo, que es la BHP Billiton Anglo-Australiana, es la causante de tragedia. En esta, solamente como dato curioso, les debemos comentar que el New York Times del 2005 trae una nota que indica que esta empresa famosa vendió una mina, la mina Oka Teddy de Nueva Guinea, dejando destruido 2.400 acres de bosque húmedo, casi 1.000 hectáreas de bosque húmedo destruido. Y acá en el Brasil, con nuestros pueblos, causó esta tragedia. Y claro, la misma mina, como se contaminó el río Dulce, Dochi, ¿no?, se fue a parar esos lodos al Océano Atlántico. Ustedes lo habrán visto en la prensa, eso fue hace par de años, ¿no? Pero claro, no es el lodo nomás. El lodo, como les habíamos dicho a ustedes, tiene arsénico, mercurio, cadmio, hierro, manganeso, níquel y aluminio, que causa problemas, obviamente, en la biota y en el ser humano. Esto en el asunto ambiental, como un pequeño brochazo. Como un pequeño brochazo. ¿Cuánto tengo? Todavía tengo 5 minutos. En la parte de salud, el problema es, en las diferentes fases de exploración que no vamos a hablar, existen posibilidades de traumatismos y de accidentes mortales. Ustedes han visto reportajes de muertos en la minería. Eso es así. También este fue un barrenador que tiene que hacer la perforación para la dinamita, y suelen saltar partículas o piedras voluminosas que impactó en el ojo de este trabajador. Entonces, hay accidentes traumáticos que comprometen. Existen una cantidad de sustancias químicas que son y van a parar al sistema, al aparato respiratorio, ocasionando irritaciones de vías respiratorias superiores, que son confundidas con problemas infecciosos y cuando estos son de problema químico. Pero lo más complicado es cuando los polvos y los humos que se dan tanto en la producción como en el procesamiento en las plantas van a parar al pulmón y generan enfermedades pulmonares irreversibles por fibrosis pulmonar, ¿no? Como en el caso de acá, con estos signos son irreversibles, como la neumoconiosis, por ejemplo, o la silicosis o la silicatosis, que es una parte de neumoconiosis. El ruido, que es muy frecuente en la actividad minera, ocasiona otra enfermedad irreversible de los trabajadores, que es el asunto de compromiso del órgano de Corti y que ocasiona sordera irreversible. El uso precisamente de este tipo de herramientas con vibración genera deterioro de las articulaciones de la mano y genera deterioro de la irrigación y de la vascularización de las manos. Pero además, como la vibración es una energía que se transmite por el cuerpo, afecta al sistema nervioso, a otros órganos del aparato, digamos, del ser humano. Los esfuerzos físicos que se hacen en la mina comprometen efectivamente problemas lumbares, que es muy frecuente en los trabajadores de esos sectores. Nosotros vimos unas personas, unos niños que trabajan en la minería con mercurio, con la dermatitis, que es muy seria. Pero no es solo el problema aquel en la mano, sino que se absorbe y va a parar al sistema nervioso, donde genera lesiones neurotóxicas. Neurotóxicas o problemas neurológicos que afectan no solamente la motricidad del movimiento, sino también otras esferas. Por ejemplo, la fuerza de las manos se pierde por los metales pesados, manganeso, plomo, mercurio. No se dan cuenta a veces los trabajadores o las personas que están, porque no es solamente la población trabajadora, sino también la población común. Los movimientos, las destrezas en lo que tiene que ver con los movimientos finos que se explora con aparatos que hemos usado nosotros para exploración de manifestaciones tempranas, se afectan. Y lo más grave, queridos colegas, lo más grave es que hay un compromiso de las habilidades intelectuales. Nosotros aplicamos una matriz de Rabin para determinar la inteligencia general en niños, porque estudiamos las concentraciones de los ríos, especialmente de manganeso, plomo y mercurio, y los niños lo tenían. Y queríamos ver si eso ya está comprometiendo su inteligencia. Y encontramos evidentemente esto. Miren ustedes, esto de aquí es punto blanco, cero, menos de cero acá, de esto es la parte donde no hay contaminación, como el río aquel de agua transparente. En la zona minera, esto, el manganeso, miren cómo se dispara, las concentraciones de manganeso, de esas tierras que veíamos como lodos que tienen manganeso. Y al examinar a los niños, encontramos manganeso en su organismo que superaba lo que se recomienda a los organismos internacionales. Y lo más serio es que los niños que tenían mayor cantidad de manganeso en el cuerpo, por acá, se producía un menor nivel de inteligencia general y con una P altamente significativa. ¿Esto qué significa? A mayor numeración o cualificación de Rabin es menor inteligencia. Entonces, quien tenía mayor manganeso tenía menor inteligencia. Eso en nuestro Ecuador, eso con nuestros niños, eso ocasionado por la minería. A gran escala, imagínense lo que esto significa con estos derrames tan brutales que vimos en páginas anteriores. Para ir concluyendo entonces, la salud no es solamente estar relacionado con la contaminación, tiene, como ya han dicho las compañeras, implicaciones sociales y económicas y políticas. A más de tener los problemas con las sustancias químicas, con el esfuerzo, lo que hemos visto, existen problemas sociales, aumento de las enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA, y todos los problemas sexuales que están alrededor de la prostitución, el alcoholismo y la adicción a drogas que lleva este tipo de trabajo. Es decir, este tipo de cosas son las que también están alrededor de la minería. Pero claro, sería una visión estrecha el ver solamente los problemas de la salud desde el punto de vista orgánico, funcional y del sistema nervioso. Esto tenemos que analizarlo a la luz de un enfoque ecosistémico. Y el enfoque ecosistémico significa ver cómo esos elementos o esos procesos que se dan en los individuos o en los grupos sociales no se da como caídos del cielo. Obedecen a intereses económicos de las grandes transnacionales, obedecen a los grupos de poder, obedecen obviamente a las políticas que favorecen este tipo de aspectos. Por esa razón es que hemos planteado nosotros que esto hay que verlo a nivel del enfoque ecosistémico. Y aquí está señalado como aspectos importantes las que interactúan en la salud, las condiciones de trabajo, la vida extralaboral, el ambiente, y obviamente está con las determinaciones de los aspectos productivos, etcétera, etcétera. No vamos a meternos en esto, que es todo un referente ecosistémico, pero sí esta parte de acá. Para concluir con las dos últimas láminas e indicarles qué es lo que pasó con estos famosos paraísos mineros. Y voy a tener que presentarles estos. A mí detesto presentar al PowerPoint como karaoke, pero no me toca otra que leer porque es textual. Y entonces, de un periodista franceses, canadienses. En todo el mundo, cortes de justicia, paneles de especialistas de la ONU, observadores independientes se desviven por denunciar los abusos cuando no los crímenes cometidos o apoyados por las compañías mineras instaladas en Canadá. Corrupción, evasión fiscal, saqueo institucionalizado, contaminación masiva, ataques a la salud pública, expropiaciones violentas, muerte de manifestantes, complicidad en la violación y asesinato de opositores a los proyectos mineros, pleitos estratégicos, criminalización de la protesta política y tráfico de armas. Y los gigantes mineros pueden quedarse tranquilos de que los tribunales canadienses nunca harán lugar a las eventuales investigaciones judiciales que intenten contra ello. Las agencias de cooperación canadiense financia, asesora los cuerpos legales en nuestra América Latina para el beneficio de las grandes transnacionales. Esta es la cita de Alain de Narotti y William Satcher, autores de Paraíso sobre la Tierra. Cómo el Canadá se transformó en el corazón de la industria minera mundial. Y nosotros, al igual que millones de seres humanos de este planeta, ¿no?, estamos a la otra orilla de esta actitud política de entreguismo que existe en nuestros gobiernos. Hace pocos meses, 5 meses, el 14 de diciembre, se firmó en Canadá el camino para la mega minería del oro en el Ecuador con la famosa Lundin Gold para que ya comience su fase de producción y exportación. El poder político de la mano del poder económico. Y nosotros, miles de miles de ciudadanos conscientes, estamos en la lucha por la defensa de la naturaleza, la salud de la vida. Eso es en los 15 minutos.
Muchas gracias, Oscar, por tu presentación y demostrarnos, bueno, lo agresiva que puede ser la minería. Bueno, a continuación tenemos la presentación que es sobre agresiones y daños psicosociales a la salud comunitaria en el proyecto minero Mirador en Tundaime de Zamora Chinchipe, a cargo de Eva Vázquez del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial.
Gracias. Como no tengo presentación, me quedo aquí.
Así, ya.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por generar estos espacios que yo creo que son tan necesarios para poder un poco poder compartir reflexiones y generar como bueno pues debates sobre este tema tan grave que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador, ¿no? Yo lo que les voy a contar es básicamente el trabajo de los dos últimos años en donde hemos estado inmersas muchas personas, algunas de ellas acá. Y que hemos estado impulsando desde Acción Ecológica y el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, pero en coordinación con otra mucha gente, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a contar es solo como una voz chiquita, digamos, pero de un trabajo colectivo y una forma de generar otro tipo de conocimiento, que es un conocimiento colectivo, ¿no?, dentro de los parámetros que comentaba Fernanda, que es como nosotras entendemos que se genera un conocimiento para la transformación de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, comentarle, esta es la síntesis del trabajo, ¿no?, que es un trabajo de acción también, no solamente es una investigación, sino que es una acción, ¿no?, lo que hemos venido haciendo estos años. Y un poco contarles que las violaciones de derechos humanos provocados por la empresa minera Ecuacorriente, la empresa minera china en el proyecto Mirador, han tenido una expresión en la condición emocional de las personas, ¿no? Han roto proyectos de vida e incluso han generado alteraciones mentales en la población. Estamos hablando de una situación que ha afectado además a los vínculos sociales, ¿no?, a los vínculos que las personas establecen con sus familias, con la comunidad, con la sociedad, también con las instituciones del Estado, especialmente con la justicia, ¿no? Ha habido situaciones de desalojos forzosos, ha habido asesinatos en la zona, ha habido estafas continuas con la venta de las tierras, ha habido agresiones, hostigamientos, bueno, de todo, ¿no? Entonces, todo esto para nosotras es lo que hemos venido tratando de documentar desde una dimensión psicosocial que es producto de esta violencia política, ¿no?, que se lleva a cabo y que con frecuencia además es mucho menos tangible, ¿no?, pensarlo desde este enfoque y que contempla de alguna manera algo que va mucho más allá de los daños materiales, de las pérdidas físicas o de las agresiones, digamos, físicas, o de las pérdidas económicas o de las agresiones físicas, ¿no? Y que en esta medida la posibilidad de identificar este daño, pues lo que nos permite es como entender de una manera mucho más integral qué es lo que está ocurriendo en la zona, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos pretendido básicamente es hacer visibles estos daños, identificarlos, ¿no?, tratar de caracterizarlos como parte de un daño integral, desde lo subjetivo, desde lo interrelacional, desde lo individual, ¿no?, pero siempre en un diálogo continuo, ¿no?, con ese contexto social, con ese contexto político, con ese contexto de género que se está dando en la zona. Y en ese marco es que yo quiero explicarles en tres niveles, ¿no?, que nosotras hemos trabajado, cómo se ha expresado la violencia política en estos tres niveles, que son en una dimensión comunitaria, en una dimensión familiar y en una dimensión individual. Si hablamos de impactos comunitarios, tenemos que decir que las relaciones y los vínculos sociales se han visto absoluta y profundamente alterados en la zona, ¿no?, generándose además un malestar emocional que es compartido por toda la población en su conjunto, con independencia de la posición que se adopte en relación al conflicto, ¿no? Esto nos parece importante como dejarlo claro, ¿no? La situación de malestar emocional y la ruptura social es común a toda la población. Hay sentimientos continuos de culpa, ¿no?, tanto otorgada a otros, aquellos que me estafaron, aquellos que me engañaron, aquellos que me mintieron, ¿no?, la empresa está de fondo, pero el Estado también, digamos, y hay una situación también de culpa asumida, ¿no?, la gente siente la culpa como la expresión de cómo pude hacer eso, cómo pude vender mi tierra, cómo pude llegar a este punto, ¿no? La desconfianza entre los vecinos, ¿no?, es una cosa que hemos documentado continuamente, ¿no?, con la vivencia de las familias sobre la situación de que la comunidad no ayudó. Por ejemplo, esto se ve de una manera muy clara durante los desalojos forzosos que se produjeron en Tundaime. La gente sentía que no les habían avisado que llegaba la empresa a echarles, ni los policías ni los contingentes policiales que llegaron, que no habían subido a ayudarles, ¿no? Y claro, todo esto lo que termina generando es una división en la comunidad, ¿no? Termina generando estigmatizaciones, estás de un lado, del otro, ¿no? Y eso cambia las maneras de relacionarse y por supuesto, termina afectando y deteriorando los aspectos de la vida cotidiana. Esta división, además, por supuesto, es utilizada por la empresa minera Ecuacorriente, que ha llegado a generar situaciones tan increíbles como promover o impulsar la creación de comunidades paralelas en la zona, comunidades indígenas paralelas, ¿no? A pesar de estas afectaciones, nos parece importante señalar que en este ámbito comunitario la población ha tenido como una serie de predisposición, digamos, para generar resistencias, ¿no? Así, por ejemplo, en la zona se ha conformado una organización local que se llama Cascomi, ¿no?, que fue reconocida hace unos años por el CODEMPE y que es parte de la población local de la zona y que ellos consideran como la posibilidad de posicionar, ¿no?, esa organización social a través de esa organización que es Cascomi, ¿no? También se ha repoblado la zona, uno de los barrios que fue desalojado hace años, la población decidió retomar ese barrio y volver a repoblarlo, ¿no? Entonces, bueno, que a pesar de que hay este tipo de daños comunitarios, también nos parece importante resaltar que las comunidades, las personas que habitan allá, han tenido también la posibilidad como de generar recursos importantes respecto a estas situaciones, ¿no? Por supuesto, el dilema comunitario se extiende a lo que tiene que ver con todo el ámbito familiar, ¿no? Entonces, por supuesto, ha habido enfrentamientos entre las familias por la posición que se adopta en relación al conflicto y a la empresa minera. Además, se han producido distanciamientos que tienen que ver, por ejemplo, con los desalojos forzosos, distanciamientos obligados, pero también distanciamientos relacionales, ¿no?, derivados del conflicto. La pérdida de los medios de vida, toda la gente que fue desalojada obviamente perdió sus tierras, digamos, perdió en muchos casos sus cultivos, ¿no? Pues eso termina generando una serie de preocupaciones que terminan reflejándose en situaciones de tensión o confrontación dentro de la familia. Y, por supuesto, incrementan los problemas relacionales con el consumo del alcohol, ¿no? A raíz de estas preocupaciones, incrementa el consumo del alcohol con el correspondiente, con la correspondiente expresión en la violencia hacia las mujeres, ¿no? Igualmente que lo anterior, también es importante rescatar que las familias han sido un puntal esencial y clave, por ejemplo, en el caso de los desalojos, pues han sido quienes han ofrecido como el espacio de contención, ¿no? En relación a las afectaciones individuales y personales, es importante destacar que todo lo que se produce en la esfera comunitaria y familiar, obviamente, tiene su reflejo en lo individual, ¿no?, en lo que se vive, ¿no? Y nosotras hemos llamado a todas estas expresiones traumas psicosociales. Y estos traumas no pretenden reducir, digamos, a las personas a una situación clínica, ¿no?, o no pretenden reducirlas como una sintomatología concreta, sino que lo que hemos pretendido, de alguna manera, ha sido contextualizarlos dentro de esta situación de agresión histórica, política, ¿no?, y derivada de la presencia de esta empresa minera. Entonces, el análisis de lo que yo les voy a contar no constituye, ni tampoco pretendemos que así sea, ni una evaluación clínica, ni tampoco psicológica, sino que pretende ser como, bueno, pues la posibilidad como de entender en este contexto el daño a la condición emocional, ¿no? Hemos constatado varias agresiones, varias afectaciones y varias derivadas de estas agresiones, ¿no? Situaciones de angustia, inestabilidad emocional y, por supuesto, la sensación de pérdida del control de la vida. Esta angustia para nosotras se ve transformada en lo que hemos llamado marca en el cuerpo, ¿no?, en dolores físicos que tienen que ver, por ejemplo, con dolores de cabeza, con mareos, con la pérdida de la conciencia, vómitos, parálisis, gastritis, problemas estomacales, taquicardias y un largo etcétera, digamos, de sintomatologías que, derivada de esta condición emocional, se expresa en el cuerpo, ¿no? Los procesos, por ejemplo, fraudulentos y de estafas que vivieron las familias, así como los desalojos forzosos, generan reacciones de impotencia, ¿no?, extremas, y que también tienen un desencadenante grave, por ejemplo, en situaciones que hemos documentado de fallecimientos en la zona, ¿no? Es especialmente como grave un fallecimiento que se produce entre los primeros desalojos, en donde se desaloja al hijo de la persona que fallece, y los siguientes, que ya básicamente era la finca de la persona que fallece, ¿no? Entonces, nos parece como especialmente grave que hemos podido documentar ese tipo de situaciones, ¿no? Por supuesto, se dan cambios en la conducta, ¿no? Pérdida de apetito, alteraciones en el sueño. Las familias también nos expresaban que había situaciones de ira, de imposibilidad como de controlar esas emociones de rabia, ¿no?, y de desesperación que tenían. Por supuesto, la cotidianidad se ve absolutamente trastocada y las situaciones de ansiedad y depresión continúan hasta hoy, ¿no? Nosotras teníamos graves preocupaciones porque lo que entendíamos que eran sintomatologías de estrés agudo podían terminar derivando en una situación de estrés postraumático, porque se sigue conviviendo con la misma problemática, ¿no? No ha habido como ningún cambio al respecto. Tal vez comentarles así brevemente que de especial gravedad nos parece todo lo que se ha vivido con el tema de los niños y las niñas, ¿no? Comentarles que que derivado sobre todo de los desalojos forzosos, que es donde hemos visto mayor número de afectaciones, se ha visto perjudicado, pues obviamente, el rendimiento educativo de los niños, ¿no? Pudimos constatarlo a través de toda la documentación y de todo el trabajo que hicimos con el centro educativo allá en Tundaime mismo, y los profesores nos comentaban pues cómo estaban distraídos, cómo había bajado su rendimiento académico. No solo eso, los niños después de los desalojos se enfermaron, ¿no? Empezaron a tener gripes, empezaron a tener una serie de conductas también agresivas con otros niños y situaciones también de aislamiento, ¿no? Tartamudeos, documentamos también situaciones de neuresis, que es la pérdida involuntaria de la orina durante la noche y que está vinculada normalmente a alteraciones emocionales, ¿no? Fuertes. En relación a las mujeres, bueno, luego más tarde vamos a tener una mesa específica, pero también pudimos como documentar y constatar toda la situación que están viviendo las mujeres en la zona y que también tiene su expresión como en la salud colectiva, ¿no? Entonces, más bien eso le dejo para la compañera que va a explicarlo todo lo que trabajamos en la siguiente mesa. Y por último, para terminar un poco, me gustaría contarles brevemente, ¿no? No quiero como que se me pase, mencionarles que una de las cosas más graves que nosotras hemos podido como recoger y no solo recoger, sino acompañar durante estos dos años, ha sido todo el proceso del asesinato de José Tendetza, que es un líder suar antiminero que fue asesinado en la zona, y que este asesinato para nosotras marca un efecto psicológico, ¿no?, y político que tiene, pues, sin duda alguna, como eje medular el miedo, ¿no? Y el miedo de las personas que viven en las comunidades se expresa en la imposibilidad, por ejemplo, de transitar el territorio libremente, ¿no? Nosotros hemos documentado cómo la gente no se atreve a moverse de una comunidad a otra, algo impensable, digamos, ¿no? Por la noche, por ejemplo, ¿no? O a emitir opiniones, o a ejercer derechos, por ejemplo, como llevar a cabo protestas, ¿no? Entonces se ve limitados sus derechos en un sentido amplio de la palabra derivado de este miedo, ¿no? Por no vivir, obviamente, ni individual ni familiarmente una situación de asesinato como la que vivió José Tendetza, ¿no? Entonces, para nosotros el miedo también se ha constituido en una experiencia que, si bien se vive de manera individual y como está súper invisibilizada, es común a toda la población de Tundaime, ¿no? Entonces, también comentar que el papel de José Tendetza como defensor pues fue algo clave que le generó diferentes conflictos con la empresa minera. Como varias denuncias, él tuvo hostigamientos, él tuvo la quema de sus cultivos. Él también, además, recibió reiteradas amenazas, incluso de muerte, por parte de personal de la empresa, ¿no? Y José llega a aparecer inclusive en una lista de actores sociales, ¿no?, en donde se le identifica como opositor a la minería y con una serie de datos pormenorizados sobre su persona, ¿no? Este tipo de tensiones mantenidas con José con la empresa nunca fue investigado, ¿no? O sea, nunca ha sido investigado y durante el proceso judicial en ningún momento se tomó en cuenta toda esta serie de relaciones y de hostilidades que él mantenía con la empresa, ¿no? Instancias internacionales de derechos humanos, ¿no?, como la CIDH o la Corte Interamericana, siempre han planteado que cuando una persona tiene una serie de tensiones por las actividades, no una persona, un defensor, ¿no?, que es lo que era José, ¿no?, cuando tiene una serie de intereses por las actividades que desarrolla, lo primero que debe hacer el Estado es investigar, digamos, cuáles son esos intereses que albergaba y las posibles relaciones con su muerte, ¿no? También aquí mismo, incluso la propia Fiscalía, en sus documentos y en sus peritajes, indica y establece que José pudo haber sido asesinado por agresores pagados. A pesar de todos estos documentos, de todas estas, digamos, obligaciones que el Estado tiene, nunca jamás se ha investigado la muerte de José. Tal vez comentarles que hay un montón de irregularidades durante este proceso, ¿no? Él aparece muerto y desenterrado como desconocido, ¿no?, sin ningún tipo de autopsia. La autopsia se realiza después a pedido de la familia, cuando le consiguen encontrar, digamos. Su casa es allanada, ¿no? Se allana la propia vivienda de su familia y del mismo, ¿no? También se detienen a dos sospechosos que casualmente son trabajadores de la empresa minera, que inclusive siguen trabajando durante todo el proceso, ¿no?, o sea, judicial. Es más, la empresa minera les emite unos certificados de arraigo, que es lo que hacen que ellos puedan salir en libertad condicional. Y por último, pues no sé, se retiraron pruebas clave. Hubo una serie de irregularidades brutales, digamos, que hacen que ellos terminen siendo declarados inocentes y el caso continúe hasta la fecha en la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, a nosotras nos parece que el sufrimiento padecido por la población, pues que frente a estos conflictos, incluso frente al caso de José Tendetza, ¿no?, se ha convertido, pues obviamente, en una herramienta de la empresa que a través de este, para generar un control sobre la población, ¿no? A través de ese miedo, ¿no? Que la gente tiene. Y que, por supuesto, en una ausencia de un Estado garante que garantice cuestiones básicas, ¿no? Pues se implanta una situación en la zona de impunidad total y que favorece, por supuesto, la construcción de la sumisión de la población, ¿no? Entonces, para nosotras era importante poder tener documentado esto también físicamente para poder, bueno, pues llevarlo a distintas instancias, poder generar incidencia, poderlo presentar en espacios como este, por ejemplo, ¿no? Y poder un poco como pues poner una alerta sobre lo que está ocurriendo a la población hasta hoy día en la zona, ¿no? Y que empiece a haber un proceso en donde pueda haber una reparación y donde cese la impunidad, ¿no? Especialmente en el caso de José Tendetza y de los desalojos forzosos, que son especialmente graves y los primeros que se dan en la zona, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que ahí lo dejo.